llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar.
Regresamos con la Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todos y todas a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy saludo nuevamente a Valentina, mi coequipera, el día de hoy. Valentina, ¿cómo está usted hoy?
Cindy, buenos días. Muchísimas gracias por su saludo y por la invitación. Yo estoy muy bien. Estoy aquí en compañía de Nelson desde la cabina de U Rosario Radio. ¿Usted cómo está?
Muy bien, Valentina. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio, en plataformas como Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte y estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, quien les habla Cindy Amador. Bienvenidos a la Pola Constitucional. Valentina, tema de hoy fundamental, importantísimo, y es que se acercan las elecciones, ahorita 13 de marzo tenemos que salir a votar, y es que les recuerdo que si no la tienen tan clara de qué son las votaciones, también pueden escuchar el programa pues a través de las plataformas que mencionábamos hace un rato, que hizo nuestro compañero Luis Miguel y nuestra compañera Juliana, un programa muy interesante sobre qué viene detrás o qué hay detrás de las elecciones y del poder político, ¿no? Pero Valentina, ¿usted vota en Bogotá, inscribió su cédula, sabe cómo votar?
Cindy, sí, yo voto en Bogotá, mi cédula ya está inscrita acá, pues porque la saqué desde aquí, desde Bogotá, pese a que soy de la ciudad de Neiva, y digamos que sí sé cómo votar, aunque me gustaría que me hiciera como un poco de claridad sobre el tema, porque tengo entendido que para este 13 de marzo, que son las primeras votaciones, como que hay dos líneas o como dos posibilidades. Una, tengo entendida que es la del Congreso, y otra son las consultas interpartidistas. Pero si quiere, pues podemos comenzar primero por las del Congreso, que creo que son las más visibles, para como ir desarrollando un poco el programa paso a paso.
Claro que sí, Valentina, y usted mismo lo dice, paso a paso, y yo quiero arrancar con algo muy corto, y es ¿qué es el voto? Sé que muchos hemos escuchado el voto y lo hemos ido a ejercer, pero no conocemos de pronto la trascendencia del voto como ese mecanismo de participación que puede ser ejercido por cualquier ciudadano y que está reconocido por la Constitución Política. Este mecanismo de participación es un derecho y un deber de participar en esos comicios para la designación de sus representantes o para pronunciarse frente a aquellas propuestas que les sean sometidas a la consideración o a la ciudadanía, tales como los plebiscitos, el referendo, la consulta popular o la revocatoria de mandato. Para mí es uno de los, si no es el principal método de mecanismo de participación, es muy importante, pues es donde el Estado le permite a la ciudadanía participar de las decisiones más importantes y de quienes van a ser sus gobernantes, ¿no? Entonces, como tal, el voto es un deber y un derecho, como lo mencionaba anteriormente, y debe ser ejercido de forma libre, es decir, no debe estar sujeto a ningún tipo de presión, intimidación o coacción, ni manipulación, ya sea psicológica, económica o social. El ejercicio del derecho que ejerce, valga la redundancia, el ciudadano, debe estar sometido a un libre albedrío y la votación debe estar inclinada por su candidato o su inclinación política sin ningún tipo de incidencia por parte de un tercero. El voto es secreto, Valentina. Cuando usted vaya al cubículo, nadie tiene que estar parado al lado suyo, nadie tiene que decirle por quién votar, ni mucho menos después o de dar su voto. Es decir, usted no pone nombre, cédula, nada en absoluto. Es selectivo y participativo, es decir, usted puede votar por presidente, vicepresidente, gobernadores, alcaldes, congresistas, diputados y un montón de cargos que inclusive muchas veces pues no conocemos. Es individual y personal, va usted solita como Valentina Gutiérrez y es universal. Es a todos los ciudadanos o es reconocido a todos los ciudadanos colombianos en este caso y ya veremos un poquitico de los requisitos. El primero y fundamental es la inscripción de la cédula. Usted lo mencionaba, Valentina, hace unos instantes y es existen dos mecanismos. Uno, quienes deben inscribir la cédula son aquellas personas que han cambiado de lugar de residencia con el fin de facilitar la votación y evitar grandes desplazamientos. Imagínese usted viviendo en Bogotá y tener que ir a Neiva este fin de semana o solamente a votar. Muchas veces este desplazamiento impediría pues, la participación de la mayoría de los ciudadanos, ¿no? También, ¿quiénes debieron haber inscrito su cédula? Todas aquellas personas que tengan una cédula de antes de 1988 y que no hayan votado o no hayan participado en las elecciones durante los últimos 20 años. Pues aquellas personas que acaban de recibir la cédula o que la han recibido ya hace un tiempo, póngale usted como desde el 2015 para acá, pues su cédula ya viene inscrita automáticamente, solo por el hecho pues, de obtenerla. Y pues obviamente uno de los requisitos fundamentales también es ser mayor de edad. Hablamos de cédula de ciudadanía, no se puede con otro documento y puede pues, votar cualquier persona que haga parte del censo electoral, es decir, que resida en el país o en el exterior o extranjeros residentes en Colombia. Importante, las personas que hacen parte de la fuerza pública no pueden ejercer el derecho al sufragio mientras permanezcan en servicio activo ni intervenir en actividades o debates de partidos políticos o movimientos políticos, es decir, militares, personas de la Fuerza Aérea, policías. Ellos no hacen parte de estas elecciones o de las elecciones en general mientras permanezcan como miembros activos de la fuerza pública. ¿Y qué debe presentar usted? Única y exclusivamente su cédula de ciudadanía. Esa amarillita con hologramas, original, la presenta y listo. Es lo único con lo que usted debe ir. Pero usted misma lo mencionaba, Valentín. Se acercan las elecciones del Congreso el próximo 13 de marzo y las consultas interpartidistas. Arranquemos con las del Congreso. ¿Qué estaríamos eligiendo, Valentina? O sea, ¿qué hace el Congreso? ¿A quién estamos eligiendo y para qué sirve votar en estas elecciones?
Bueno, Cindy, ¿qué hace el Congreso o qué es el Congreso? Yo creo que es la pregunta base de donde tenemos que partir. Y yo estoy de acuerdo con usted, que es el como órgano de mayor representación democrática de este país. Y se lo digo por una razón muy sencilla, y es que el Congreso es como el máximo exponente de la rama legislativa. En un momento me voy a detener en eso, pero digamos que me gustaría explicarle a usted y a nuestros ciberoyentes que la rama legislativa, que es la encargada como de hacer las leyes en cada país y en cada democracia, nace hace muchos años, digamos como para contrarrestar ese poder absoluto que tenía el rey o la monarquía. Es decir, digamos que en 1700 estaba la monarquía de los Amador, porque usted es de apellido Amador. Entonces el rey Amador y su familia eran los que decidían absolutamente todo, los que legislaban, los que daban las leyes, decían a dónde se invertía el presupuesto y todo. Entonces digamos que a partir de esa concentración de poder que hacía que todo fuera como absoluto y una monarquía que establecía y regulaba absolutamente todo, nacen como esta división de poderes donde la rama legislativa es como la encargada, uno, de representar al pueblo, porque es elegida, como ya lo vamos a ver en un momento, y dos, además es la encargada de tramitar, digamos que, y aprobar las leyes que van a regir el país. En Colombia, digamos que el Congreso de la República está conformado por dos cámaras, una es el Senado y otra es la Cámara de Representantes, que no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver los jueves los programas de cada una de estas cámaras en la prensa nacional. ¿Los ha visto, Cindy?
Creo que sí, Valentina, creo que varios de nosotros ha podido ver algunas de las sesiones del Congreso en, si no estoy mal, el canal televisivo constitucional o capital, que las transmiten, sobre todo las de interés público, ¿no? Las más conocidas, las más relevantes.
Sí, así es. Además, ellos tienen como un programa semanal en otros espacios donde presentan como una rendición de cuentas, entre comillas, como de lo que están, en qué van. Pero digamos que más allá de eso, el tema que nos ocupa hoy es como el voto y la elección de ese Congreso, y es porque tanto Cámara de Representantes como Senados, pese a que son parte como de una misma institución, por así decirlo, funcionan muy diferente. Y digamos que su elección también es bien distinta. La Cámara de Representantes, digamos que tiene como una circunscripción territorial, es decir, digamos que las personas del Huila, porque voy a hablar de Neiva porque soy del Huila, digamos que ellos votan por sus representantes a la Cámara desde el Huila, ¿sabes? Como que no es algo nacional, a diferencia del Senado, porque en el Senado, digamos que sí, la elección de esos miembros es a nivel, digamos que general, y no está delimitado por el territorio o por las regiones de nuestro país. Creería que esa es la principal como diferencia de cara a las elecciones, para que, digamos, podamos identificar, digamos, por quién votamos y por qué podamos votar, digamos, no sé, por una representante de la Cámara desde Bogotá, por Bogotá, y no desde otro lugar del país. No sé si fue claro, Cindy.
Creo que sí, Valentina, y es que el objetivo es eso, votar informados y votar bien, evitar las nulidades o los votos nulos por falta de información. Y como usted mismo lo mencionaba, entonces, al momento, y para hacerlo un poco más práctico, al momento en que usted llega a su punto de votación, yo, por ejemplo, voto muy cerca a mi casa, me gasto 3-4 minutos caminando, usted va a poder votar tanto por Senado como por Cámara de Representantes inicialmente. Ya hablaremos un poco de las consultas interpartidistas. Cuando se vaya a votar por el Senado, que es una elección de 108 senadores a nivel nacional, como usted lo mencionaba, donde 100 corresponden a nivel nacional, 5 representantes de política de comunes, 2 indígenas, y la última curul está otorgada para el candidato a la presidencia de la República que ocupa el segundo lugar de las elecciones presidenciales, por ejemplo, como pasó con Gustavo Petro en las elecciones anteriores. Una vez usted llega a ese punto de votación, deberá solicitar a los jurados de votación solo uno de 2 tarjetones disponibles, ya sea para la circunscripción a nivel nacional o para la de comunidades indígenas. Por otro lado, para el de Cámaras de Representantes, donde se eligen 187 parlamentarios, se deberá pedir uno de los 3 tarjetones disponibles, el territorial, el indígena o el afrodescendiente, y elegir un candidato o un partido según el departamento donde tenga inscrita su cédula, como usted lo mencionaba anteriormente. En ese sentido, es importante hablar un poco de la existencia de 2 listas. Hablamos de las listas cerradas y las listas abiertas. No sé, Valentina, si usted tenga claro que es una lista cerrada o una lista abierta, o siempre ha tenido la duda de por qué en algunos aparece el numerito y en otros no.
Sí, pues la verdad yo tengo mis dudas. Yo creo que no soy la única, además, porque a veces como que cuando los candidatos hacen como campaña y digamos que reparten como esa serie de publicidad en la calle, hay veces que dicen como usted tiene que marcar dónde está la lista o nuestro logo, ¿sabes? O a veces dicen como no, es donde está mi cara. Entonces yo creo que eso sí genera un poco de confusión, porque las personas pues no siempre sabemos, digamos que si votamos por una lista no votamos necesariamente por una persona. Entonces yo creo que sería bueno explicarlo si usted lo conoce.
Claro que sí, Valentina. Entonces, está la lista cerrada y la lista abierta. La lista cerrada consiste en aquella en que los ciudadanos votan por partidos y no por personas específicamente. Es decir, al momento de marcar los tarjetones para elegir, pues obviamente, a los senadores o los representantes, marcan únicamente la lista, únicamente el logo del partido. Y los votos van directamente a la lista. Y de acuerdo al número de votos que obtenga ese partido, se le asigna un número de curules y ahí se asigna el orden de cada uno de los senadores o representantes a la Cámara. Es decir, por ejemplo, en las elecciones de 2014, cuando el Cambio Democrático lideró pues, las elecciones y obtuvieron aproximadamente 20 curules. El primero en la lista era Álvaro Uribe, y en adelante ya estaban asignados los puestos. Entonces, entre más tenga curules ese partido, pues más personas de esa lista pasarán a ser congresistas. Entonces, a medida que el partido va obteniendo más votos, más personas de esa lista pues van quedando elegidas. Y ese orden lo determinan propiamente los partidos. Por eso siempre ponen de primeras a su cabeza más importante, como ocurrió en las elecciones que le menciono, donde Álvaro Uribe fue elegido senador, estando de primeras en su lista de su partido. En este caso, como le mencionaba, solo se marca el logo del partido. Mientras que en la lista abierta, se debe marcar el logo del partido y el número de su candidato. En ese sentido, usted vota por el partido para darle un número de curules y pues darle el aval al partido y que alcance el umbral para que sea reconocido, pero adicionalmente de cada partido van a quedar con el cargo de congresistas la persona o el número de personas que mayor votación tenga. Entonces, ahí específicamente yo voto partido AJERE Valentina Gutiérrez. Y si Valentina Gutiérrez dentro del partido AJERE es la que más tiene votos, pues tiene el número uno. Si de segundas queda, le pongo ejemplo de nuestros compañeros Luis Miguel o Juliana, pues ellos van a ir quedando en ese orden. ¿Listo? Entonces acá lo importante no es el orden, sino el determinante es el voto o el número de votos que tenga cada uno de los aspirantes al Congreso. Este es un mecanismo de participación que pues elige cada movimiento político, cada partido. Ellos deciden si no se van con una lista cerrada o con una lista abierta o con voto preferente. Y en segundo lugar, pues el elector es el que decide finalmente por quién vota y pues obviamente dentro de la lista por quién votaría como su candidato preferencial. Para este año, para estas elecciones, próximo 13 de marzo, hay 16 partidos, 8 se van con lista cerrada, 8 con lista abierta. A grandes rasgos, con lista cerrada se va el Partido de los Comunes, el Movimiento Nacional Sector Organizado de la Salud, el Partido Nuevo Liberalismo, el Estamos Listas Colombia, que es un movimiento feminista, la Coalición del Movimiento Unitario Metropolítico, la Coalición Mira, el Partido Liberal Gente Nueva, el Pacto Histórico. Todos estos se van con su lista cerrada, es decir, votamos exclusivamente por el logo. Mientras que la coalición Alianza Verde, la Fuerza Ciudadana, Fuerza de Cambio, Cambio Radical, Centro Democrático, se irían con una lista abierta. Pero entonces, Valentina, ya teniendo en cuenta que usted llega ya, pide dos tarjetones y sabe cómo votar, dónde marcar, también cuéntenos un poco más, pues, ¿Qué más puede pasar en esas elecciones? ¿Qué otro tarjetón puedo yo recibir? O mejor, ¿qué tarjetón debo solicitar?
Así es, Indy. La diferencia que usted hace es muy importante porque, digamos, si bien es cierto, como que las elecciones creo que más visibles en este momento son las del Congreso, digamos que creo que tiene, como una razón, y es que es como una institución democrática muy grande, que tiene mucho poder y mucha libertad en nuestro país. No es la única, o sea, además de estas elecciones del Congreso, hay unas consultas interpartidistas. Y es muy importante que nos informemos, porque digamos que uno, cuando vamos a votar, como usted nos lo mencionaba, no nos van a dar como ese cartón, entonces nos toca solicitarlo. Y dos, hay que tener en cuenta que solo podemos votar por una consulta interpartidista. Las consultas interpartidistas, digamos que en esta ocasión y digamos que por regla general, tienen por objeto, digamos, como ayudar a los partidos políticos o a las alianzas a elegir su candidato presidencial para la primera vuelta. Entonces, es decir, en paralelo a la elección del Congreso, vamos a también elegir como por mayorías a esos candidatos presidenciales de algunos partidos políticos. Yo, por ejemplo, tengo conocimiento de la consulta interpartidista en este momento del Pacto Histórico, que hay varios como posibles candidatos a la presidencia, pero digamos que el partido o la alianza todavía no ha decidido como con qué candidato se va a ir a elecciones presidenciales. Entonces lo que hacen es, digamos, consultarle al pueblo, en este caso nosotros, para saber, digamos, con qué mayoría se puede ir un candidato y pues además de eso, qué ventajas representaría además en las eventuales elecciones de primera vuelta. Digamos que esto es súper, súper importante, porque si bien es cierto, no es como un mecanismo de elección directa. Digamos, si yo voto por, Andrea Suárez, digamos que Andrea Suárez no va a subir a presidencia, ¿sí? Ella no se va como a posicionar como presidente ahorita en agosto, pero sí puede que ella llegue como a competir con otro candidato del Centro Democrático, del Partido Conservador o de Alianza Verde. ¿Fue claro, Cindy?
Claro que sí, Valentina. Entonces, para recuperar, este 13 de marzo podemos solicitar el tarjetón de consultente apartidista de tres coaliciones: Pacto Histórico, Equipo por Colombia y Coalición de la Esperanza, y de allí saldrá quien se enfrenta a los demás candidatos para la elección de mayo, ¿correcto?
Sí, así es. Y además hay algo que es súper importante decir, digamos, usted lo mencionó, hasta el momento tenemos tres, el Pacto, Equipo por Colombia y Coalición, pero además de que hay que solicitarlas, o solicitarla porque solo puede ser uno, iba para allá, usted solamente puede votar por una de esas, no puede votar, digamos, por la consulta del pacto, por la del equipo y por la de la coalición. Solamente puede votar y, digamos, como poner su muestra de preferencia frente a una consulta interpartidista. No se puede hacer por varias porque de resto pues estaría incurriendo como en un error y eso puede traer como unas sanciones legales. Entonces es súper importante tener en cuenta que cuando usted vaya al puesto de votación, ok, pida su documento, pues entregue su documento para que le den el tarjetón para el Congreso y además pida, digamos, en mi caso, como quiero votar por la consulta interpartidista del pacto, y ahí voy a marcar como el tarjetón de la persona por la que yo quiero que llegue a primera vuelta por presidencia en mayo.
Correcto, Valentina. Entonces hay que solicitarlo siempre y cuando esté dentro de nuestras preferencias. Si no es así, tampoco podemos ser obligados a recibir dicho tarjetón. Otro tema bastante importante, Valentina, y es anda en tendencia y apenas salieron las listas de jurados, pues creo que era la pregunta frecuente entre grupos de amigos y familiares. ¿A usted le tocó ser jurado, Valentina? ¿Le ha tocado alguna vez? ¿Conoce a alguien que haya sido designado como jurado para estas elecciones?
Cindy, la verdad, no, nunca he sido jurado. Obviamente cada que elección después me toca ahí consultar en la página de la registraduría, pues porque eso implica una responsabilidad muy grande. De lo poco que yo conozco y de lo que he visto es que a ellos los capacitan y tienen como una serie de herramientas para llegar a ser jurados, pues porque tienen que cumplir con una serie de obligaciones como administrativas y legales muy importantes, porque tienen como un poco un cargo como de garantía frente a esas elecciones. Yo alguna vez, como que en el colegio, o sea, hace ya varios años, participé como en un ejercicio de simulación, pero pues digamos como en la vida real, por así llamarlo, nunca he sido jurado. Usted sí lo ha hecho, ¿sabe qué hacen?
No, Valentina, yo nunca he sido jurado, pero pues mi familia sí, algunos han sido jurados, y me puse la tarea de preguntar e investigar cómo se eligen, ¿no? Porque pues en mis años de votación nunca he sido designada como jurado. Y es que los jurados, como usted bien lo indicaba, son ciudadanos que en representación de la sociedad civil, de la demás población colombiana, atienden a los sufragantes el día de las elecciones. Pues son las personas que reciben su documento de identidad, verifican que sea pues esté concuerde con la lista que tienen, le entregan los tarjetones, le brindan información y posteriormente hacen el tema de escrutinio o cuento de votos. Esta lista de jurados realmente es elegida mediante un software que permite hacer un sorteo electrónico de todas las personas que son elegibles, que es cualquier sufragante, ¿no? Cualquier persona puede ser designada jurado. De hecho, recuerdo una noticia muy curiosa en algunas elecciones donde, si no estoy mal, y me perdonan los que sí sepan el chisme completo, James Rodríguez, o un futbolista así conocido, fue designado como jurado en Colombia, y pues bueno, estaba bastante lejos y es un deber que debemos cumplir, o por el contrario tendríamos una sanción que usted más adelante nos va a contar. Entonces, una vez son designados como jurados, estas personas reciben una notificación por parte de las empresas privadas o públicas, establecimientos educativos o inclusive partidos o movimientos políticos que en los que estén inscritos, para que hagan parte de las elecciones o de los escrutinios de las elecciones. Estos ciudadanos generalmente no son, o inclusive la ley lo establece, no son mayores de 60 años, y pues así no sean informados, usted tiene el deber, Valentina, de ingresar a la página de la registraduría y verificar en la lista con su documento de identidad si fue designado o no como jurado. Como usted misma lo mencionaba, las personas reciben capacitaciones de cómo se deben marcar los tarjetones, cómo se deben contar, cómo se debe diligenciar finalmente el conteo de votos, qué información dar, qué información no dar, este tipo de medidas importantes para que se ejerza el derecho de la forma más libre y transparente posible. Y también existe una figura muy interesante, Valentina, y son los jurados remanentes, como aquellos ciudadanos que son seleccionados para sustituir a las personas que sí fueron designadas como jurados y que no puedan asistir por motivos de fuerza mayor. En ese momento, pues si son jurados remanentes, ya tienen asignado su puesto, pero en una mesa de votación deberán asistir y pues ese día se les indicará si deben saber o si deben prestar o no el servicio. Pero la pregunta del millón para muchos es, ¿qué pasa si como jurado no asisto, Valentina?
Bueno, digamos que ahí hay una serie de como sanciones y algunas reglas, pero si le parece podemos comenzar por qué tienen que hacer, ¿sí? Y en caso de que no lo hagan, ¿qué pasa? Los jurados de votación en principio deben presentarse mucho más temprano que las personas que, pues, o los sufragantes, que las personas que van a votar. Y digamos que hasta las 4 de la tarde ellos están como en su labor de, digamos, recibir la cédula, entregar el tarjetón, llenar los datos, expedir como el certificado de votación electoral. Y luego de eso, a las 4 de la tarde, se cierran las mesas de votaciones, comienza el escrutinio o el conteo de votos y es cuando ellos comienzan como a reportar a todas las instituciones, pues digamos que la registraduría principalmente, cómo van los votos, cómo va como el sondeo y pues digamos que ya hasta que se cierra y se logra como el 100% de los votos es que se acaba este proceso de votación, digamos el mismo día. Luego de esto, ellos se pueden retirar y es una vez como que el supervisor del lugar de votación como que les dé el aval, porque ellos tienen que entregar los formularios debidamente diligenciados y suscritos ante el puesto delegado de la Registraduría Nacional. Esta es como su obligación más importante, porque pues digamos que no es solamente asistir, ¿sabes? Como que no basta con la sola presencia en la mesa de votación, en el puesto de votación, sino que además pues deben cumplir como con todos los deberes que se le asignen, como escrutinio, reporte y pues diligenciamiento de los formularios que les entreguen. Las personas que sepan y que hayan sido notificadas como jurados de votación y no asistan o abandonen el cargo, es decir, puede que el señor llegue a las 7:30, pero a las 10 diga como no llegó nadie a votar, entonces me voy, o en su defecto no hayan llegado, pues digamos que pueden tener una sanción equivalente hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Súper importante eso, Valentina. Entonces ya saben, por favor, a investigar, a revisar en la página de la registradora si son designados como jurados y sobre todo a ejercer ese mecanismo de participación de manera informada, transparente. Y pues nada, invitarlos a que nos sigan escuchando. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Pronto seguiremos con más AJERE, Derecho en Movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán. Un abrazo.
Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad con decisión, la patria vencerá.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.